Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023.
Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Aquí con ustedes Verónica Araya en un nuevo capítulo de Citoyens Light, pecados y virtudes de la ciudad en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y hoy día claramente estamos con, como siempre semana a semana, estamos con nuestro capítulo número 20 de Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana, que son estos oficios patrimoniales que nosotros queremos poner aquí en valor y visibilizar justamente estos oficios patrimoniales. Así que quiero darle la bienvenida a mi compañero de labores que está desde Valdivia transmitiendo, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un clima muy agradable, así que todo dispuesto esta noche a conversar con nuestra invitada.
Sí, pues hay que mencionar que nuestro proyecto está financiado por el Fondo Nacional del Desarrollo de la Cultura y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023. Y para también hay que dar gracias al equipo profesional que nos hace posible que semana a semana nuestros auditores nos puedan ver, nos puedan seguir por nuestras plataformas también en internet, no solamente escuchar. Agua de hoy día la radio no solamente se escucha, sino también se ve. Así que hay que agradecer a la productora general, Fabiola Mancilla, producción digital, Matías Carrera, investigación, Igor Lepe, diseño, Ángeles Potorno y sonidos, Camila González. Y la producción periodística de Nosmeli Rodríguez. Así que, Jaime, hoy día nos convoca un tema muy, muy, muy bonito. Y también acercándose ahora al tema de las fiestas patrias, ¿eh? Así que también tenemos que poner ahí nuestro aporte, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre la herradora. Y le pongo hincapié en la A, porque vamos a tener acá una mujer en este oficio tan, tan llamativo siempre y cubierto por varones. La herradora es persona encargada de poner herraduras a los caballos. Este oficio tuvo una gran importancia, Jaime, en Europa, desde la Edad Media, y en Norteamérica desde el siglo XVIII hasta la Revolución Industrial. Fíjate tú, el oficio de la herradura, también conocido como herrador o herrero de caballo, tiene una larga historia en Chile, que se remonta en la época de la colonización española. Durante esta época, la influencia española en Chile llevó consigo la introducción de la cría de caballos y, por ende, la necesidad de herradores. Los caballos eran una parte esencial de la vida colonial. Así que imagínate lo importante que fue para la cultura nacional, pues Jaime, justamente este oficio. Lo importante, cierto, que la herradura en Chile eran en su mayoría españoles, que poseían el conocimiento y las habilidades necesarias para fabricar y ajustar la herradura de los caballos. Así que, ¿qué pasó en la independencia, Jaime? ¿Tú ahí tenías también un datito?
Bueno, la independencia, básicamente tienes que pensar que el medio de transporte, ¿no es cierto?, eran obviamente los caballos y las carretas tiradas por caballo. Por tanto, los herreros cumplieron un papel muy importante en el desarrollo del país. La herradura, ¿no es cierto?, era fundamental para el buen mantenimiento de los animales. Pero en 1849 los herreros son parte de un oficio reconocido ya desde la institución. Y esto se realizó a través de la Escuela de Artes y Oficios, esta tremenda escuela, ¿no es cierto?, que creó a una serie de artesanos, dentro de los cuales, por supuesto, está el herrero y la herrera. Y en el siglo XX, ya con la herrería industrial, se crearon nuevos formatos de oficios que vamos a conocer en detalle con nuestra invitada.
Sí, bueno, para ello tenemos a Francisca Torres Leiva, herradera. ¿Cómo está? Francisca.
Hola, muy bien, gracias.
Oye, gracias por haberte conectado. Mira, ella, Jaime, te cuento que viene viajando, está en el aeropuerto y se hizo un tiempecito ahí para poder conversar con nosotros, así que queremos darle las gracias a Francisca. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo entraste a este mundo de hombres? Porque el herrero siempre ha sido reconocido un rubro y un oficio masculino. ¿Cómo tú entraste a este mundo?
Bueno, yo a los 19 años entré a la Escuela de Suboficiales del Ejército y ahí me especialicé en esta, en este oficio.
Mira, ¿cuántas mujeres más o menos tú reconoces o conoces dentro de tu oficio?
Mi promoción, que salió en el 2013, somos 7 y a medida que han pasado los años han salido más. Yo creo que debemos ser unas 15, algo así, en todo el ejército.
¿Y nunca tuviste vinculación antes de que entraste al ejército? ¿No? ¿En el campo, en el lugar donde tú creciste, tus familiares, nadie? ¿Solamente cuando entraste al ejército?
Sí, conocí a errar, pero así, súper vago, nada profesional.
¿Jaime? Bueno, Francisca, tú eres una chica muy, muy joven. Pero me imagino que los maestros que te enseñaron este arte al interior del ejército, ¿no es cierto?, te fueron contando seguramente cómo fue cambiando esto. La industrialización cambió seguramente los materiales, la forma, o ayudó o coayudó, ¿no es cierto?, al trabajo del herrero y de la herrera. ¿Cómo es hoy día la vida de un herrero? Uno imagina, ¿no es cierto?, y recuerda esas películas de la Edad Media donde los herreros eran tremendamente importantes, no había película donde no aparecieran, ¿no es cierto?, porque el caballo era esencial para la vida y para el transporte, ¿no es cierto?, de esa época. ¿Cómo has notado tú este cambio con la industrialización?
Bueno, sin duda ha sido un cambio muy favorable porque estamos mucho más actualizados, se entiende también que no solo erramos patas o manos, sino que erramos un caballo completo, que no erramos por lo que nosotros decidimos, sino que erramos por lo que el caballo nos pide y a lo que él se desempeña.
Eso, mira qué entretenido lo que está diciendo, lo que el caballo nos pide. ¿Cómo saben ustedes lo que el caballo les pide?
Claro, para esto nosotros tenemos que conocer la morfología, la anatomía, el eje podofalángico del caballo, cómo se para, qué siente. Es un ser vivo, así que es algo súper súper rico, por así decirlo, trabajar con este noble animal.
Francisca, yo me imagino cuando uno ve las dimensiones, los tamaños, ¿no es cierto?, los portes, los pesos de los caballos. Hay caballos de tiro, hay caballos de polo o de competencia.
De salto.
De salto. Y ahí yo tengo un pasado nostálgico con el tío Lucho, que fue uno de los grandes saltadores, ¿no es cierto?, en el ejército, allá en la zona de Cauquenes. Era un gran amaestrador y saltador. ¿Cómo tú sabes qué tipo de herradura se debe poner según el peso, me imagino, y el tamaño del caballo?
Bueno, las herraduras ahora en el comercio vienen por un peso, vienen por una talla. Los caballos, al igual que nosotros, no todos son iguales, no todos miden lo mismo. Así que ahora, como está todo mucho más moderno, nos facilita mucho más todo y nos llega la herradura perfecta para cada caballo.
Mira, ahí tú estás diciendo algo que nos llama la atención, Jaime. Les llega la herradura, o sea, ustedes no están haciendo la herradura ahora. Les llega la compran lista según las indicaciones, claro, que ustedes las piden. Ah, o sea, ya, claro, ya. Entonces ustedes no están moldeando la herradura, no están creando la pieza, sino la compra.
En el ejército se dejó de hacer en el 2017, si no me equivoco, y civilmente se trabaja en una fragua a gas y solo se calienta. para poder moldearla.
Perfecto. Ya. Claro, porque lo que uno recuerda, Verónica, ¿no es cierto?, de las imágenes, insisto, en las películas, que es nuestra relación más próxima, digamos. No todo el mundo tiene la posibilidad de estar con un caballo o en zonas donde del campo, donde el caballo es esencial. Y claro, uno notaba que desde el fierro, por así decir, en seco, o en materia prima, se iba moldeando justamente a través de una fragua que era, ¿no es cierto?, como una especie de, con un pedal que iba trabajando, me imagino, a una temperatura increíble. Y entonces hoy día la industrialización está ayudando a que eso sea. ¿Pero es solo al interior del ejército, Francisca, o en el campo?
En el ejército todavía trabajamos con la fragua, con carbón coque, donde calentamos la herradura y la moldamos a cada tipo de casco. Civilmente también se templa, por así decirlo, la herradura, pero con una fragua ya más profesional, todo gracias a cómo va evolucionando todo.
¿Hay algo? Sí, y hay una cosa, perdona Verónica, es un dato que no es menor. Yo tengo una relación con el campo muy, muy próxima. Mis tíos y mis abuelos me mostraban, yo desde muy niño aprendí, y había todo un proceso antes de poner la herradura. La gente cree que llega y se pone la herradura.
Sí.
¿Cierto? ¿Cómo se trabajan las pezuñas? ¿Cómo se va moldeando esta herradura o este zapato del caballo?
Porque tú has visto cuando le sacan la herradura, les quedan como unos pernitos, como los clavos, y tienen que después estar lijando. ¿Cómo es ese proceso, Francisca?
Bueno, el caballo no tiene pezuña, tiene casco.
Ah, perdón, ¿ya?
Casco.
No, muy bien, perfecto.
Casco.
Tiene cascos y es como nuestra uña, como nuestro pelo. Ya no les duele, crece aproximadamente 1 centímetro por mes y nosotros solo sacamos el exceso, el crecimiento. Tratamos de que su aplomo, que es la forma en que el caballo se coloca de pie más cómodamente, quede igual. Hacerle una intervención, pero como le decía anteriormente, no por lo que yo veo, sino por lo que el caballo me pide.
Y ahí,
si cortamos ese exceso, limamos con una escofina, ahí trabajamos pata y mano, son diferentes, la mano es redonda, la pata es ovalada.
Ah, mira, viste, que son cosas distintas. Ojo, Francisca, pero para ponerle la herradura, ¿ustedes le tienen que clavar con algo, vos? ¿Cómo se la colocan? ¿Ya al clavar
con
qué?
¿Con
clavos especiales?
Clavos especiales para herrar, claro.
Ya, ¿y eso no le duelen a ellos cuando le golpeas?
No, como le decía, si me equivoco, le duele. Trato de no equivocarme, pero...
Ay, ¿por qué te podría equivocar? ¿Qué le podría pasar ahí? ¿Dónde estaría ahí poniéndoselo? ¿En otro lugar donde sí tiene la sensibilidad?
Claro, claro, porque el casco es la parte insensible y el caballo tiene una parte sensible, que son entrelazadas por láminas del casco. Y esto es cuando me equivoco, puedo colocar el clavo en estas láminas y al caballo le duele.
Ah,
perfecto.
Mira.
Francisca, más allá de los tamaños que te preguntaba hace un rato, ¿no es cierto? Yo me imagino que los caballos cumplen distintas funciones. El caballo para una competencia ecuestre, o en la hípica, o en el tiro, en el campo, para el arado. Esto tiene que ver con el grosor o el tipo de material, el tipo de fierro, por así decir. ¿En qué se diferencian o cómo se preparan ese caballo, por ejemplo, para un salto, para una carrera o para un tiro?
Claro, muy bien, como le dice usted, tienen que tener un grosor diferente, un apoyo diferente. Por ejemplo, los de la hípica usan herraduras de aluminio.
¿Y cuál es, y por qué y para qué? ¿Cuál es la diferencia de un aluminio con la otra?
Porque el aluminio es muy liviana, él necesita mucha velocidad y entre menos peso, mejor.
Ya. Hay los caballos que
necesitan
un caballo de salto necesita una herradura grande, ancha, donde al otro lado del salto sus suspensores y sus impulsores tienen que recibir todo este peso de 500, 600 kilos. Entonces necesita una herradura ancha, cómoda.
Uh-huh. Francisca, y a propósito, ¿no es cierto?, que ya viene estamos ya en septiembre, las fiestas patrias, el caballo de rodeo, ¿tiene alguna diferencia con los anteriores?
Claro, mucha diferencia. El caballo chileno yo creo que es el mejor, sin duda, pero tiene sus manos más chicas porque es de un tamaño, de una alzada más chica también, y por ende son herraduras especiales, más livianas, con diferentes tipos de medida y todo.
Francisca, me quiero entrar en tu trabajo específicamente. Tú me dices que en el ámbito de tus colegas serían como 7 mujeres dentro de tu rubro, dentro del ejército.
Claro.
Pero desde el punto de vista civil, porque dentro del ejército claramente hay una igualdad de género, es como que no hay un tema de cómo posicionarse dentro de este rubro, ¿cierto? ¿Qué pasa en el ámbito civil? ¿Cómo has sido recibida tú en tus pares masculinos, siendo que este oficio siempre fue catalogado desde esa perspectiva, desde el punto de vista masculino? ¿Cómo ha sido estar ahí?
Claro, igual siempre es complicado, pero ahora está todo mucho más moderno, tenemos una mente mucho más amplia, entonces, claro, el ver que erro, el ver que me coloco una pata de un animal de 600 kilos en la cadera, marca la diferencia, pero soy una convencida, y así me enseñaron desde muy chica, cuando entré al ejército, que todo es técnica, nada es fuerza. Así que en base a eso he podido trabajar bien. Yo tengo 30 años y llevo 10 años errando.
Mira. Oye, Francisca, quiero seguir para que nuestras seguidoras y seguidores ilustren un poco y conozcan un poco este trabajo que ustedes hacen, pero también junto al caballo. ¿Qué pasa con el caballo, por ejemplo, que se desplaza por la ciudad? Estoy pensando en estos carros de Viña del Mar que hacen paseo, ¿no es cierto? Que el casco o la herradura va al pavimento, al asfalto, y en el caso del que usa carabineros cuando hace movilizaciones en la ciudad.
Bueno, si no me equivoco, los carabineros usan herraduras de goma, al igual que el ejército en su parada militar. Cerraduras de goma para una mejor estabilidad en el cemento.
O sea, la goma es la que te mantiene, como que te hace como una camita, ¿no? Para que no le
amortigua.
No, claro. Amortigua, claro. Oye,
no, evita que se resbalen, todo eso.
Dentro de tu rubro, ¿no están organizadas como agrupación de herreros? ¿O cada uno trabaja de manera independiente? ¿Cada rama, ponte tú en carabineros, los herreros de carabineros, usted en el ejército, los que trabajan de civil, están todos separados o tienen alguna organización?
No, es todo por los carabineros, son ellos, las Fuerzas Armadas es otra cosa.
¿Y siendo considerados como oficio patrimonial, no tienen esa motivación de organizarse como rubro, como oficio así unificado?
No.
Sí, Francisca, mira, registrando un poco la historia de tu oficio patrimonial, en los inicios, ¿no es cierto?, cuando se produce la época PIC, por así decir, del herrero y el uso del caballo también, Coquimbo, Talcahuano y Concepción aparecen como las ciudades donde más brilló este oficio. ¿Por qué no pasó lo mismo en otras ciudades o en otras regiones?
Yo creo que es por la cantidad de ganado que había en ese momento en esas ciudades. Que donde hay caballos debe haber un herrero, entonces me imagino que por eso.
Ya, y en el caso tuyo, tú eres oriunda de Rengo, que es una zona campesina. ¿Y eso es porque tus padres, tus abuelos, tu familia te fueron mostrando o fuiste conviviendo con ese ambiente que te motivó a llegar a esta profesión?
Claro, fui criada de campo, durmiendo con las gallinas, entonces siempre tuve ese contacto. Cuando entré al ejército, mi intención era ser instructora, pero al ver que estaba este servicio, y fue como una motivación más para poder seguir en donde uno se creció.
Además que es un oficio que no necesariamente lo puedes, estás obligada a hacerlo dentro del ejército, también lo puedes hacer estando fuera del ejército. O sea, eso también claro. Es una garantía. Francisca, en la actualidad la herraduría en Chile es un oficio súper especializado. Ya tú nos has contado claramente lo importante que es conocer al animal, ¿cierto? El cómo saber colocarle la herradura para no generarle dolor. pero tenemos poco exponente en el país. ¿A qué se debe que hayan pocos y qué recomiendas tú para que se haga más visible y para que más personas, más chilenos, puedan participar de este oficio?
Yo creo que quizás no hay pocos, sino que es un oficio súper, por así decirlo, ingrato, donde no se reconoce la importancia de que sin pies, sin casco, no hay caballo. Entonces, cuando vemos que un caballo de un rodeo sale campeón, esto se lleva gran mérito a su veterinario, a su herrador, y obviamente a su jinete.
Sí. Una curiosidad, Francisca, estamos hablando de los caballos porque es una relación obvia entre tu oficio patrimonial, ¿no es cierto?, y el caballo. ¿Esto mismo ocurre con las mulas, por ejemplo? ¿O solo
exactamente
los
caballos? Exactamente lo mismo.
Pero ya, ahí tienen otras dimensiones y otro tipo de trabajo, o tienen que ocupar el mismo material, todo igual. No hay un cambio
igual,
por el tamaño,
material,
por el chiquitito.
Los mismos clavos, todo.
Ya. Oye, ¿y las patas del caballo en relación a las patas de la mula, cómo andan ahí? Porque tú me dices que son iguales.
Las patas de las mulas son mucho más chiquititas. Recordar que en la antigüedad usaban las mulas porque pasaban por todos lados, ya que sus cascos son más chiquititos, cabían en un sendero mucho más chico que un caballo.
Sí, y en este caso entonces, para reconocer un poco el oficio y la relación con los animales, solo serían caballos y mulas. ¿No existe otra especie animal que pueda ser herrado?
No.
Ya.
Hay algo que me llama la atención y que me gustaría que lo pudieras explicar. Dentro de tu preparación, ¿cierto? Cuando estás dentro del ejército, ¿tú tienes un ramo donde te enseñan este oficio específicamente? Y si sí es así, ¿cuáles son las materias que tú ves en ese ramo? ¿Cuáles serían los contenidos que tienes que ver? Y si tú hicieras, no sé, nos ponemos en el lado de que pudieras capacitar a otros, ¿llevarías esos mismos contenidos que te pasan ahí, los llevarías a una capacitación más de civil?
Bueno, cuando entré al ejército, está este ramo, por así decirlo, y está la Escuela de Herradores, que está en Quillota, y ahí nos perfeccionamos un año aproximadamente, donde nos enseñan a herrar, donde nos entran contenidos de morfología, anatomía y herrar, amoldar herradura, forja, práctica de herraje, todo eso durante 8 meses aproximadamente.
Y eso tú después, si quisieras hacer una capacitación a otras jóvenes, a otras personas, para visibilizar más este oficio, ¿los mismos contenidos o harías alguna actualización?
Los mismos contenidos son contenidos actualizados. El ejército trata de actualizarse siempre para poder entregar las mejores herramientas y conocimientos a sus alumnos.
Perfecto, perfecto.
Ya. Francisca, en estos minutos finales que nos quedan, respecto, por ejemplo, a la parada militar donde los animales van cumpliendo un rol fundamental, ¿cuántos caballos son los que desfilan en la parada del Parque O'Higgins?
No sé cuántos son, pero como 100, alrededor de 100 caballos son los que pasan esta parada militar.
¿Y ahí tienes que estar tú apoyando?
Sí, yo estuve destinada en Quillota por 7 años, ahora estoy destinada en Iquique. Y sí, me tocó estar en Quillota, me tocó estar en la parada militar. Me tocó.
Ya, qué bueno. Ya pues, bueno. Oye, así que en este minuto final queremos darle las gracias a Francisca Torres Leiva, ¿cierto? Hablando sobre este oficio patrimonial de saber herrar, ¿cierto? Y cuidar a los caballos tan hermosos. Así que queremos agradecerte, Francisca, desde Santiago, un abrazo muy grande. Gracias por haber compartido tu experiencia y específicamente de un oficio donde era muchas veces reconocido por varones, pero nos damos cuenta que las mujeres cada vez estamos entrando de lleno en estos oficios, ¿cierto? Y estamos dándole un matiz y un plus distinto. Así que muchas gracias a Francisca Torres Leiva.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, pues, ya. Que tengas una buena estadía, Francisca. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Ya, buen viaje, buen viaje. Ya, oye, vamos a una pausa, Jaime, y vamos, volvemos. Vamos.
Okay.
Radio Universidad de Chile y el programa CITOYENS, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, soy Benjamula. Quiero dejarle un saludo al programa CITOYENS. Invitarle a todos a escuchar mi canción Pretextos del disco 2000 Teorías que acabamos de estrenar. Muchas gracias.
Sonará pretexto, pero vuela el tiempo y se expande el universo. Es que para ser honesto, creo que no hay invierno que soporte tu recuerdo. Cuando te veía caminando en la avenida y dije no, parece que yo soy adicto a tu piel y ya no puedo ver tu boca sin la miel que me quiero comer. Solo quiero estar muy cerquita de ti. Yo sé que te hago bien y tú también a mí. Y tú también a mí.
Yo sé que yo te hago bien y que tú también a mí. Qué loco, hoy día me encontré, mañana ya lo perdí. Es que he sufrido la abstinencia de pasar por tu ausencia, de haber tenido claro que me hice adicto a tu presencia. No te habría dejado ser mi único abrigo. Temo ser sincero y como te digo, que voy a estar bien contigo y sin ti. Y en la soledad no me va tan mal. Espero que tú sientas igual, te vaya bacán.
Tengo que decirlo, a estas alturas me da risa no poderlo ni siquiera comprender. Pero dando vueltas como un trompo en el asunto, creo que ya lo pude resolver. Que sea adicto a tu piel no quiere decir que me vaya a morir si no puedo sentir el color aquel que replica tu voz cuando estamos los dos haciéndonos tan bien, haciéndonos tan bien. Soy adicto a tu piel y ya no puedo ver tu boca sin la miel que me quiero comer. Solo quiero estar muy cerquita de ti. Yo sé que te hago bien y tú también a mí. Soy adicto a tu piel.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, Jaime, ahí estábamos con nuestro Big Bang de la ciudad, una semana más. con todo el power de la música, ¿cierto?, chilena. Le decimos a todos nuestros músicos que nos manden sus temas para que puedan ser escuchados acá en Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime, vamos a conversar en nuestra Plaza de Abastos un tema que no hemos escuchado mucho en este último tiempo, ¿eh? Se ha hablado mucho referente a organizaciones, ¿cierto? Pero de este específicamente no hemos escuchado mucho, de su rol en dictadura, y es justamente la Vicaría de la Solidaridad. Hay que poner un contexto, Jaime, ¿eh? Pongamos un contexto que durante la dictadura surgieron organizaciones en defensa de los derechos humanos, se alzaron la voz para denunciar la represión y apoyar claramente a los perseguidos y a los familiares de detenidos desaparecidos y torturados durante diversas detenciones ilegales, sobre todo. Estos solo podían recurrir a una institución religiosa que les prestaba un apoyo legal, el cuidado, asesoría, etcétera. Pero también en las manifestaciones había un grupo de chilenos y chilenas que apoyaban en atender a los agredidos, a los heridos en estas manifestaciones. Y muchos de ellos eran estudiantes de enfermería o de técnico en enfermería que voluntariamente prestaban estos servicios.
Hay que recordar, Verónica, que la Vicaría de la Solidaridad fue creada a petición de este gran cardenal que tuvo Chile, el cardenal Raúl Silva Enrique, ¿no es cierto?, quien nos dejó el año 92. Y esta función de la vicaría entre el año 73 y 76 se llamaba originalmente Pro Paz. Ahí hubo una primera etapa muy importante a cargo del sacerdote Cristian Prej, ¿no es cierto?, que era vicario, y Javier Luis Egaña como primer secretario. Tuvo 16 años de existencia y dedicó todos sus esfuerzos justamente a la defensa de las vías y la libertad de los detenidos. Es nuestra invitada de hoy, que cumplió una función tremendamente importante.
Sí, para estar con nosotros justamente, y le damos las gracias por haber llegado. Venía corriendo. Verónica Rojas Aníbalovic. ¿Cómo estás, Verónica? Tocaya, gracias por estar con nosotros. Acérquese bien al micrófono para que la podamos escuchar.
Buenas tardes. Sí, bien, gracias a Dios, acabo de llegar.
Técnica en enfermería, y justamente desarrolló sus primeros pasos, podríamos decirlo, sí, en la calle, justamente en estas manifestaciones. Verónica, el inicio de las manifestaciones callejeras en contra de la dictadura, y cada vez fueron más seguidas y al mismo tiempo más duras. Y claramente dejaba mucho herido y necesitaba mucho apoyo. Para los jóvenes de la época, que en ese caso usted pertenecía a ellos, ¿qué tan importante era la Vicaría de la Solidaridad?
Muy importante. La verdad que fue un paso, o sea, no sé si llamarlo institución, porque también fue muy el apoyo fundamental también del arzobispado, que, tal como dijo el periodista, digamos, comandado por el cardenal Silva Enrique, que a nosotros nos propuso estas tareas de poder ayudar y de hacer turnos en las iglesias, porque ahí hacíamos turnos nosotros, para poder apoyar a los heridos en ese aspecto, apoyarlos, curarlos. Esa era nuestra labor, más que todo. Y después, como le comentaba la otra vez, también se hicieron talleres de, se llamaban Comprendo Juntos, que era para apoyar en la parte económica. Perfecto. Apoyar a esos niños que no estaban, que no tenían a sus padres, niños, claro, chicos que estaban desvalidos.
Eso le íbamos a preguntar posterior a eso, pero interesaría es cuál es el valor que usted le entrega como joven en ese minuto a la Vicaría de la Solidaridad.
Un valor muy fundamental. La verdad es que gracias a la Vicaría de la Solidaridad también se permitió que se globalizara el respeto a los derechos humanos en forma mundial. Porque si bien ya venía siendo tan maltratado, digamos, los derechos humanos, con el tema de la dictadura ya eso se sobrepasó. Perfecto. Y la Vicaría de la Solidaridad dio, como mandaba, imágenes de lo que estaba pasando a través del mundo, hizo que el mundo se diera cuenta la calamidad, o sea, las calamidades y los errores, los que estaban pasando acá. Y el horror que había en la gente, en realidad.
Sí, era Verónica. Sí, bueno, Esto de la Vicaría de la Solidaridad tiene una etiqueta, un vínculo religioso, ¿no es cierto?, con sí. el mundo católico. Sí. Pero al interior de ese grupo de jóvenes, ¿eran todos católicos o habían otras religiones o sensibilidades sociales?
No, la verdad es que como yo me abocaba solamente, yo creo que éramos casi todos como católicos, es que en ese tiempo no se hablaba de ni de religión ni de colores, solamente era el tema del voluntariado y la preocupación del momento. Entonces no les sabría decir, sé que por medio de los curas, a mí me tocó trabajar, no sé si lo puedo comentar, me tocó trabajar con André Yarlán, con el padre Pierre Dubois. Muy amoroso. A nosotros nos contenían ellos en la parte psicológica, no a la violencia, chiquillo, no se quebren, háganlo lo más profesional que se pueda, no se comente, no, esto no es como algo de juego. Siempre nos dijeron eso. Esto no es un juego ni es un... ¿Cómo le explicara yo? No es como que estábamos nosotros en contra, sino todo lo contrario, apoyando a nuestros... iguales a nuestro prójimo, en realidad.
Verónica, ¿cómo llegaste tú a pertenecer a este voluntariado? ¿Te ubicaron, te llamaron o tú supiste? Y porque no. tú sabías de enfermería, ¿quisiste colaborar?
Yo tenía una... Tengo, no sé si estará viva, pero tenía una profesora de primeros auxilios en Caritas Chile. Y ella trabajaba con todos estos grupos de la vicaría, en todas las, mayormente el lado Pedro Aguirre Cerda, que era La Victoria, Lo Valledor, la población La Dávila, y ella me invitó. Yeah. Ella con a dos compañeras más, dos compañeras que estudiábamos, que vivíamos cerca, ella nos dijo, chiquilla, pucha, tienen para hacer la práctica, ir haciendo sobre la teoría, ir haciendo al tiro la práctica, pero se trata de esto, de esto. ¿Les parece? Igual con miedo. Yo dije, sí, me parece.
Ya, hay algo que me llama la atención, pero Jaime, disculpa. Para el estallido social, yo veía siempre a los chicos de enfermería, a los estudiantes de medicina, ubicados en un sector, que estaban como tenían como una especie de hospital, como una, ¿cierto? En el caso, en el caso de ustedes, ¿hicieron lo mismo o iban al lugar donde veían los heridos?
No. ¿Cómo llegaban? Nosotros teníamos turnos en las iglesias.
Perfecto.
Nosotros todo se corría la voz, si habían heridos, que se fueran a la iglesia tanto. Ah, y ahí mira. Nosotros, porque era todo muy... Igual era miedo, igual era bien... Yo siempre digo irresponsable de mi parte en ese tiempo, yo tenía niñas chicas, pero era todo como escondido para poder ayudar a los heridos.
Y en la iglesia, porque claramente no iban a entrar los militares a la iglesia.
Entraron igual.
Mira.
Entraron dos veces igual. Que a mí me tocó en una de las iglesias esconderme, porque y gracias a que era muy flaquita pude salvarme de que no me llevaran.
¿Dónde se escondió?
Debajo. La iglesia, se me olvida cómo se llama ahora, que era del Padre Jesús, que era un padre jesuita, estaba ubicada en Departamental Antiguo entre Félix Mendelssohn y Cluípico, y era de madera, entonces tenía el piso de madera y tenía una altura.
Ya, entre medio del piso
de y los palos, ya. Y yo me metí. No sé cómo me metí, puse codo, no sé.
¿Me estuvo de guatita y agosta?
Sí, pero se llevaron a mis colegas, las torturaron. Fue bien, fue triste, fue de más miedo todavía. Y ganas de decir, no, ya no, esta es la última vez. Pero había algo dentro de mí que ahora ya lo perdí, que me hacía volver a estar en los turnos cuando decían, Verónica, mira, te toca turno, por ejemplo, Jesús Obrero en la Iglesia La Victoria. De hecho, cuando murió André Yarlán, a nosotros nos tocó hacer guardia afuera de la Iglesia de la Victoria. Y también lo pasamos muy mal. ¿Sí?
¿Jaime?
Verónica, cuando uno hace este recorrido por la historia, por la memoria histórica de nuestro país, es imposible no pensar que el nunca más tiene que ser una frase muy fuerte que nos convoque a todos, más allá de las posiciones políticas, porque aquí hay un tema de humanidad, hay una acción humanitaria, sí. Hay héroes como tú, heroínas, que son anónimos, sí. que están ahí. Yo tuve el honor, y digo el honor, de conocer al cardenal Silva Enríquez a través de la universidad recién creada, que hoy día lleva su nombre, ¿no es cierto? La Universidad Cardenal Silva Enrique, un hombre afable que te daba una tranquilidad, una espiritualidad inmensa, un gran cardenal, yo creo que el mejor cardenal que ha tenido este país. ¿Tú tuviste algún contacto, algún acercamiento con él? ¿Pudiste dialogar en algún minuto, conocerlo?
Lo conocí, pero mire, la verdad es que no me acuerdo si puede que hayamos topado alguno que otro saludo, una contención, porque generalmente nos tocaba cuando llegaban los implementos de enfermería que eran de otros países, que eran unos, eran, ¿cómo les explico? Eran
botiquines,
autoclave, qué sé yo, los insumos, digamos, para poder nosotros de esa forma tener lo que corresponde. Sí me tocó ir y creo haberlo saludado, pero mentiría si le dijera, me acuerdo de haber hablado harto con él. Lo que sí sentíamos nosotros, que de los curas que nosotros trabajamos, decíamos, mucha empatía por el ser humano, independiente del color político. Mucha empatía, sobre todo el padre Pierre Dubois o el padre Jesús, que también me tocó trabajar mucho con él. No sé si estará vivo, porque en ese tiempo ya tenía sus años. Nos decían, chiquillas, que sea quien sea, que si ustedes, como éramos del barrio, si llega un adversario, digamos, herido, usted igual. Ustedes lo contienen, ustedes lo ayudan. Hay que empatizar con el dolor ajeno. Eso me da mucha pena de ver ahora reportajes. Estuve viendo en la mañana una entrevista en el Mega. Falta empatía, falta mucha empatía.
Ahí usted, de toda la gente que atendió, de todos los jóvenes que usted atendió, ¿se ha encontrado alguna vez con alguien y la haya reconocido y le haya dado las gracias por haberlo ayudado en un minuto tan complicado?
Sí, me mostró hasta la cicatriz de la cabeza, sí. Eso pasó hace, a ver, harán unos más de 20 años atrás.
Sí. Verónica, y eso cuando te encuentras con estas personas y ves lo que pasó ahora 50 años después, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa con el chileno que todavía no logramos como asimilar lo que pasó y volver a ver que todavía hay violencia, que todavía hay violencia en el lenguaje, que todavía existen gente que quiere destruir cosas? ¿Qué pasa contigo?
Me da mucha rabia, impotencia, porque hay un negacionismo. La generación de ahora no vivió lo que nosotros vivimos, por lo tanto, no sopesa lo que pasó, porque no lo vivió. Aunque uno se lo cuente, yo le cuento a mis nietos, les contaba a mis hijas, bueno, mis hijas eran chicas, pero como niñas chicas no se daban cuenta de todo lo peligroso que era el tiempo, lo que pasó, y esta generación de ahora no le tiene miedo a nada, ni miedo ni respeto, porque no vivió, o no leen, o no se instruyen.
Hay algo que mencionaste al principio, dice que, bueno, parte del apoyo que tenía la vicaría con el tema de la Cruz Roja, también tenía otros apoyos, ¿cierto? Paralelo. Sí. En el ámbito jurídico, en el ámbito laboral. Sí. Habían bolsas de trabajo, ¿cierto? Y también habían comedores y habían apoyo a familias. Sí. ¿Eso cómo nos podrías, así, pero en cortito?
Se generó, se llamaba Comprando Juntos. Ya. Ese Comprando Juntos, nosotros conseguíamos leche, harina, fideos, cosas, y las personas que podían comprar, compraban. Y los que no tenían la capacidad de poder comprar, se lo llevaban nomás. Pero esas platitas que se generaban por las ventas de esos insumos, ¿servían para qué? Para la señora que tenía que ir a saber sobre su detenido desaparecido y no tenía plata, para esos niños que no tenían para comer, que había que comprar cosas que ahí en el Comprando Juntos no
¿En
había.
¿Qué año estábamos hablando ahí?
Estoy hablando del año 83, 84, hacían pan amasado algunas señoras. Ese pan amasado también se vendía para tener esos fondos.
Mira.
Sí. Y eso se generó en varias partes. Cuénteme.
Sí, disculpe. Verónica, ¿en qué minuto, para ilustrar sobre todo las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, ¿en qué minuto se cierra este ámbito en la Vicaría de la Solidaridad y qué es lo que haces tú después de irte de la Vicaría?
Lo que pasa es que yo trabajé hasta el año 80 y principios del 86, me parece, porque de ahí me llevaron. Bueno, me recibí y me fui a trabajar al tiro a Conin, con niños desnutridos, a Renca, Conin de Renca, a trabajar ahí.
A mí me
y
llama...
de ahí ya no tuve tiempo, ya no tuve...
Hay algo que me llama la atención, porque en esa época que tú me mencionas, la dictadura fue súper violenta, se podría decir, con muchas organizaciones, sobre todo organizaciones que estaban en contra de todo su régimen. Se supo también que trabajadores de la vicaría fueron perseguidos, sí. Fueron amenazados. ¿En tu caso tuviste amenaza? ¿Tuviste persecuciones?
No sé si alguna vez me hayan seguido. Pero sí, lo pasamos mal. Yo en ese tiempo que le comento que me escondí, que llegaron los carabineros, y llegaron milicos primero, y como se sintió todo en silencio, ya se fueron. Y cuando se fueron, nosotros volvimos como a retomar como normal, que ya se fueron. Pero llegaron los carabineros, y ellos se metieron. Y ellos sacaron a nuestras colegas, las que estaban ahí, las pillaron desprevenidas, las quemaron con cigarro todo su cuerpo. Teníamos apoyo jurídico, como dice usted, y también tuvimos un poco de encontrones, porque ellos decían, claro, nosotros, ustedes tienen la ayuda de nosotros. Yo tuve un... No me acuerdo con cuál jurista que yo le dije, claro, pero... Cuando nosotros ya estamos quemadas, violadas y nos pasa de todo, después ustedes están. El tema es que ustedes tienen que estar ahí con nosotros. En el momento, les dije, ahí, en el sitio. Y yo creo que no estaba tan equivocada, pero había mucho apoyo, de verdad, Verónica.
Ay, fuerte sí. El tema, Jaime, porque en ese periodo, si no mal me recuerdo, fue un periodo súper álgido de manifestaciones, fue donde más manifestaciones habían y más acciones en contra de la dictadura. Entonces, claramente la persecución fue muy potente.
Sí. Verónica, te quiero llevar a un tema paralelo. Tú mencionabas, digamos, un poco la conciencia social, política, cultural que había en esa época para que un grupo de jóvenes como tú, ¿no es cierto?, hicieran esta labor humanitaria, incluso corriendo el riesgo de vida, y no solo de ustedes, sino de sus familias también. En términos de vocación, porque aquí tenemos que hablar de una vocación por el prójimo. Hoy día, en la preparación de los técnicos, las enfermeras, ¿existe la misma mirada, la misma preparación, la misma vocación de servicio?
No, a ver, no. Espero que sí. Espero que sí. Me gustaría estar cierta de que sí se pasa, pero lo dudo un poco, porque ya... como yo les digo a algunas niñas del consultorio del Pierre Dubois, que yo trabajo ahora justamente con el consultorio Pierre Dubois, yo ayudando a cuidar a adultos mayores postrados, que no está tanto, digamos, la vocación ahora como la parte plata, que ese es una verdad que está latente.
Parece que vale más el tema del dinero que la vocación.
Claro, entonces de repente dicen, por ejemplo, a mí me toca, es que ¿cuánto te pagan por cuidar, por ejemplo, al tata Gabriel, que es el que cuido yo? Mira, la familia de repente me puede pagar 10, cuando me toca todo el día, pero es que es muy poco, po. Pero si un abuelo que está en defenso y no tiene. Entonces, yo creo que ahí, por ese lado... falta un poquito de la parte
vocación
social.
Eso se lo tenemos que deber a nuestro sistema económico, que
tenemos
hoy día en nuestro país.
No, son justamente muy pocas las que van en forma vocacional a hacerlo.
O sea, hacerlo. Bueno,
Verónica, perdona ambas Verónica. En estos minutos finales, Verónica, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes, principalmente a los jóvenes, ¿no es cierto?, respecto de esa labor tan hermosa que ustedes cumplieron en un momento determinado. ¿Cuál sería tu mensaje?
Primero que todo, el respeto a todos, tanto a la gente que está de la edad, como a todo el mundo. Respeto, empatía, también ver que las cosas con destrozo no se van a lograr nunca. La violencia genera más violencia, por lo tanto, perfecto, lo más importante que yo se lo inculco a mis nietos, se enojan conmigo de repente, me dicen, ay, mamá, mami, Vero, el respeto hacia el prójimo. Perfecto. Porque cuando se pierde el respeto, que lo que ha pasado, y yo no sé en cuánto tiempo más esta lacra se va a terminar, o esta cangrena que digo yo, vamos a poder llegar a ser mejor y ponerse en el lugar del otro.
Perfecto. ¿Ya? Perfecto, Verónica. Bueno, hay que también contextualizar para ir cerrando. En 1992 y tras la llegada a la democracia, la Vicaría terminó sus funciones dando paso a la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, organismo encargado de resguardar documentación e información del trabajo realizado por la institución y Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Así que, bueno, estaba con nosotros para recordar Verónica Rojas Anibalovic, técnica en enfermería y que trabajó y colaboró para la Vicaría de la Solidaridad en terreno dentro de las iglesias, ayudando justamente a todos nuestros compatriotas que fueron heridos, golpeados, maltratados, torturados en las manifestaciones que se generaron en dictadura. Muchas gracias, Verónica, por habernos acompañado. Te lo agradezco.
Ya, de nada.
Muchas gracias. Pudiendo. Jaime, y nos vemos la próxima semana en otro Plaza de Abasto, en Osito y Online, Pecados de Virtudes de la Ciudad, en la Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Muy buenas noches, que estén muy bien.
Hasta la próxima semana.
Chao,
buenas
noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.